Yo deseo leer en Apocalipsis 15 algunos versos antes de que oremos. Apocalipsis 15, a partir del verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus juicios se han manifestado. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por el gran privilegio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, estar reunidos ante tu presencia. Oh Señor, ¿quién somos nosotros? Gente impuros desde la cabeza hasta los pies, y sin embargo, tú has tenido misericordia de nosotros y nos has aceptado. Señor, por tu bondad y misericordia nos has atraído a ti y te nos has revelado grandemente y nos has salvado y has perdonado nuestras culpas. Y has hablado de forma misericordiosa con nosotros, oh fiel Dios. Cubre tú mismo este culto con tu Espíritu Santo. Y que la palabra de la promesa divina en nuestros corazones sea anclada. Y que tu Espíritu, para tu honra, la vivifique. Señor, te pedimos que pongas tú mismo una gran bendición en este culto y nos hables a todos los que hasta ahora no hemos entendido, y salva a los que están perdidos. Y sana a los enfermos. Pensamos en todos aquellos, los que están en nuestros corazones, oh Señor, que no solamente podamos testificar de que tú hoy todavía eres el mismo, sino que sea manifestado a través de tus obras divinas, de que tú en el medio de tu pueblo estás. Oh Señor, Bendícenos y regala gracia para hablar y gracia para escuchar. Bendice también a todos los que hoy no han podido estar aquí. Y bendice a todos los que en algún lado y en algún tiempo escucharán este culto. Consuela a los tristes, dale fuerzas a los abatidos y endereza, oh Señor, haz todo bien según tu promesa. Quita ahora todo de nosotros, todas las aflicciones diarias y necesidades, con todos los problemas personales, o sea lo que sea, Señor. Quítalo para que nosotros completamente ahora cubiertos de la nube de la gloria de Dios podamos estar, para que tú ahora puedas hablar así como un padre con sus hijos, con los cuales quiere todo lo mejor. Te llevamos todos, o te entregamos todos, y te pedimos, ten tú mismo tu camino con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Solo creed. Solo creed, solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Y eso lo queremos todos creer de corazón. Y esperamos que hoy suceda lo que sucedería si nos encontráramos con el Señor personalmente. Y esa es realmente la verdadera fe viva en el Señor resucitado. No solamente creer lo que Él hizo una vez o lo que Él hará, sino de corazón creer que Él, según su promesa, está presente para cumplir su palabra en aquellos los que la creen y para confirmarla. Y así es entonces un culto vivo y ninguna forma muerta, ninguna tradición, ningún dogma, sino anuncio o predicación viva de la palabra viva, la cual nos une con el Dios vivo y por su gracia nos regala una fe viva. Nosotros esperamos o no esperamos ningún culto muerto, sino cultos vivos en los cuales el Dios vivo se puede manifestar a nosotros. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice tan bonito que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y porque Él hoy todavía es el mismo, podemos nosotros contar con ello, de que Él se manifestará a nosotros. Y nos hemos dado cuenta de lo que se trata en este tiempo, no de sentimientos, no de ser arrastrado por algún movimiento espiritual, sino que cuadrando con la palabra de Dios, recibir la conexión hacia el obrar de Dios en este tiempo y tomar parte en ello, o sea, en lo que Dios hace ahora. Para mí, y yo pienso que para todos nosotros, los cuales hemos entendido que Dios no es un Dios del pasado, sino un Dios del presente, para nosotros se ha hecho grande que Él en esta generación se haya mostrado como el vivo, como vivo. Y nosotros todos sabemos que en la nube y en la columna de fuego bajó para dar una confirmación divina, la cual no puede ser contradecida. Y contradicciones les hicieron incluso a nuestro Señor. Pero para los creyentes, Él cree, a pesar de todas las contradicciones de aquellos los cuales ellos personalmente están en contradicción con Dios. Y ahí está el gran secreto. El que todavía está en contradicción o oposición, el objeta a Dios y no le interesa lo que Dios hace, pues él no puede identificarse con ello. Y por eso nosotros estamos agradecidos a Dios el Señor de que nosotros no somos rebeldes ni necesitamos contradecir nada, sino que nos dejamos introducir en el amor de Dios y tomar parte de todo lo que Dios hace ahora. Y si yo hubiese vivido en los días de Moisés, yo de corazón hubiese creído lo que Dios hizo en aquel entonces, sin importar en qué tiempo la gente ha vivido. Todo, y escuchen bien, todos los que han sido o han recibido misericordia por Dios en su tiempo han creído eso lo que Dios ha hecho. Y con ello, personalmente, han confirmado que ellos las cosas las cuales Dios prometió e hizo la han recibido con fe y Dios le han dado las gracias a Dios por ello. Y por aquellos los que hoy están por primera vez aquí, y esto puede ser una y otra vez, a vosotros queremos con corazón sincero decirles que nosotros la palabra original de Dios, queremos acercarnos a ella lo más cercano posible. La palabra que anunciaron los apóstoles y profetas y que nuestro Señor enseñó, queremos acercarnos a ella tanto como sea posible y concordar con ella. Y esto también queremos decirles, que Dios en todo tiempo ha enviado a hombres con un mensaje, perdón, con un ministerio especial y con una comisión extraordinaria. Y esto sucedió también en esta generación, igualmente así como frecuentemente sucedió en todo el pasado. Y nosotros no nos avergonzamos de decir que Dios al hermano Branham lo bendijo de forma muy especial y lo ungió y habló con él y lo envió. Y de él no hacemos ninguna idolatría, pero igualmente no pasamos por alto eso. Nunca quiero yo pasar por alto de lo que Dios hace. El que pasa por alto lo que Dios hace, él pasa por alto de Dios o por un lado de Dios. Y el que la revelación de Jesucristo no la cree, él tendrá que creer al anticristo. Y en esta palabra, al principio, hemos escuchado o leído sobre los vencedores, los cuales están en el mar de cristal. Y ahí dice claramente que los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Habrá un grupo de vencedores en el mar de vidrio. Y yo, por su gracia, quiero pertenecer también a ellos. Pero aquí hay tres cosas que son mencionadas, las cuales debemos vencer y pruebas que debemos vencer. La victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Nosotros vamos pronto a escribir de una forma muy clara, tan clara como nunca antes, sobre ello. Cueste lo que cueste. Y yo tengo una sola vida. Y si yo esta vida la puedo poner para Dios, entonces estaré agradecido, sin importar qué tan alto sea el precio. Pero el tiempo ha llegado, en el cual cada uno sabe quién es el anticristo y el falso profeta, quién la bestia, lo que es la imagen de la bestia, lo que es el número 666. Y es tiempo de que un idioma claro divino en todos estos puntos también sea hablado. Porque justamente hace algunos días, aquí en Suiza, fue repartido un panfleto y dicen que supuestamente la computadora sería eso. Y de eso nos podemos olvidar todos. Se trata de cosas espirituales y no de algún aparato. Pero sobre ello Vamos a escribir de una forma muy clara. Y yo todavía me puedo recordar muy bien cuando vino la televisión, cuando salió la televisión. Ahí gente predicó de voz alta. Esa es la imagen que puede hablar. Ahora ven el texto en la pantalla y ahora no es más la televisión, sino el computador. Ambas cosas no son. Es una doctrina falsa la cual es de aquellos que no conocen la Santa Escritura y la palabra revelada para este tiempo no la han creído. Dios ha descrito las cosas de una forma muy clara y donde dice que la ramera cabalga sobre la bestia, que hay 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, uno no necesita adivinar nada, sino uno lo que necesita es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la revelación, para saber lo que son esas cosas. Pero vamos ahora a leer otras escrituras bíblicas. Yo quiero comenzar con Ezequiel, capítulo 14. Profeta Ezequiel, capítulo 14, 40, perdón. Aquí voy a leer el verso 3 y 4. Y me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Para todo lo que Dios hace, hay un tiempo determinado. Hay un intervalo de tiempo en el cual, de acuerdo al gran plan de Dios, algunas cosas o determinadas cosas vienen a cumplirse y suceden. Si se trata de la profecía bíblica, entonces todas las interpretaciones las debemos dejar a un lado y tenemos que verlas, o sea, las profecías, en su cumplimiento. Eso lo dijo el hermano Branham una y otra vez, que Dios es su propio intérprete, en el cual Él las cosas que Él ha prometido permite que sucedan así como están escritas. Y aquí no se trata más de la boca, sino de los ojos y los oídos. Déjenme leerlo nuevamente. Mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón de todas las cosas que te muestro. El pueblo de Dios, el cual la palabra profética prometida la ha escuchado y la ha tomado con fe, recibe ojos espirituales ungidos y oídos para escuchar y para ver lo que Dios ha prometido y lo que Él hace. Ambas cosas pertenecen conjuntamente. Y vemos las promesas y escuchamos como Dios las ha cumplido. Gente así no está sentada, no están sentados más a los pies de un Gamaliel para recibir sabiduría, sino a los pies de Jesús, el cual todavía camina en el medio de los siete candeleros de oro, y el cual su voz todavía se escucha, cual todavía hoy le habla a su pueblo. Nuestro Señor no está muerto. Él vive y se muestra. Y cada vez cuando Él habla con nosotros, entonces arden nuestros corazones de agradecimiento de que nosotros, entre millones y millardos de personas, hayamos recibido misericordia como un grupo pequeño de menospreciados y de que nos podamos sentar a los pies de nuestro Señor y escuchar su palabra. Directamente en Ezequiel 43 leemos ahora una palabra maravillosa a partir del verso 4. Y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria del Señor llenó la casa o el templo, como dicen en alemán. Y oí uno que me hablaba desde el templo, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. En el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Quizás hasta aquí esta palabra. Aquí se trata del pensamiento principal: el Señor en su templo. Nosotros somos el templo del Señor, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar entre nosotros y caminar entre nosotros. Él quiere ser nuestro Señor. Él quiere hablar con nosotros. Y por eso nos olvidamos de todo show, de todo lo que nosotros mismos podamos hacer. Y esperamos con humildad que Dios venga en su derecho y que en cada uno, a través de su palabra y de su espíritu, realice en cada uno aquello por el cual Él lo ha enviado. Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. El templo estaba sobre la tierra. El profeta fue transportado allá en el espíritu y él vio cómo era la gloria de Dios, cómo bajó la gloria de Dios, y el sitio fue lleno de ella. Y la voz del Señor habló a ese hombre de Dios: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Amados, el trono de Dios está en el cielo, pero Dios quiere también vivir o ser el Señor también en tu vida y en mi vida. Él quiere en tu vida y en mi vida habitar. Y en tu corazón y en mi corazón se le debe a Él dar el espacio. Y después en toda la completa iglesia para que su gloria pueda ser revelada. Y nosotros llevamos en nuestros corazones un deseo que todavía no ha sido saciado completamente. A pesar de todo lo que Dios ya ha hecho y a pesar de todas las bendiciones y el ser introducidos y guiados en su palabra y todo lo que pertenece a ello, igualmente llevamos en nosotros un anhelo sin ser saciado hacia Dios y miramos arriba con fe y decimos: Señor, ¿cuándo llenarás tú con tu gloria a tu templo y tus aparatos y vasos los ungirás y santificarás y encomendarás de manera de que te puedas revelar nuevamente cuando tu iglesia será nuevamente el templo del Espíritu Santo en el cual Dios se pueda mostrar cada uno de nosotros, el cual ha leído o haya leído la Santa Escritura y la iglesia del cristianismo original la haya observado y que sabe que Jesucristo todavía hoy es el mismo y por eso sigue haciendo lo mismo. Y el que sabe un poco más, el que incluso sabe que nosotros vivimos en los días de la restauración completa de todas las cosas, lo que había perdido la iglesia. Si hemos entendido que estos son los días de la restauración divina, entonces no podemos hacer más nada sino creer que el Señor nos va a regresar todo lo que le fue regalado al principio a la iglesia, o a la iglesia al principio. Contamos todos con ello, esperamos todos por ello. ¿Es esto un desespero en nuestras almas? Pues ahí debemos llegar. Dios puede saciar un anhelo, y si Él es según su palabra, entonces Él no puede hacer ninguna otra cosa sino confirmar lo que Él ha dicho y ha prometido. Y vamos a leer otra palabra en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, para mostrarles que Dios tiene un remanente. No son las grandes masas, sino un pequeño remanente, el cual Él llama. Romanos capítulo 11, del verso 4 al 6. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O si pudiéramos entender lo que significa cuando Dios le dijo a Moisés que seré misericordioso con el que sea misericordioso y regalaré gracia a quien le regale gracia. Todo lo que Dios hace tiene una validez eterna. Y si sucede según su palabra, entonces nosotros podemos confiar en ello. Así como la palabra es eterna, así es eterno lo que Dios, a través de su palabra y de su Espíritu, en su pueblo, por su gracia, hace. Aquí me gusta la expresión, pero ¿qué dice la divina respuesta? Aleluya, alabado sea Dios. No tu respuesta o mi respuesta, sino que así dice la divina respuesta. Yo no quiero ninguna respuesta de hombres. Yo en las cosas espirituales necesito una respuesta clara de Dios. Y esa no puede venir de alguna denominación, ni tampoco de algún evangelista o de algún predicador, sino que una respuesta divina solamente puede venir de Dios directamente. Y Él habla a nosotros a través de su preciosa y santa palabra. Bienaventurado el hombre en el cual en su corazón la palabra de Dios se ha hecho viva, que o de manera que mueva algo ahí. Y lo voy a volver a leer. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Y hoy es dirigida a ti y a mí. Una respuesta divina. He reservado a un remanente, el cual no ha doblado la rodilla delante de Baal. Dios tiene un remanente en esta generación, y ese remanente no se doblará ni ante el anticristo ni ante el falso profeta. Y ante nada, solamente ante el Dios vivo. Y solamente serán aquellos los cuales tendrán el discernimiento de espíritu. Pues según Mateo 24:24, ambas cosas, lo correcto y lo falso, justo antes del regreso del Señor, estarán tan cerca una de la otra, de manera de que si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Pero no es posible, porque son escogidos. Y tienen la respuesta divina y son unidos unos con otros como templo de Dios, y el Señor camina en el medio de nosotros o entre nosotros o en nuestro medio y santifica el culto y los que toman parte de él y habla con nosotros palabras de enseñanza y de revelación, las cuales no se escucharán en algún seminario, sino directamente a través de su preciosa palabra. Y esto no es que nos haga orgullosos, sino que más bien nos humilla y nos hace humilde hasta el polvo y las cenizas, de manera de que tengamos que decir de corazón: oh Señor, ¿qué vistes tú en mí y en nosotros para que tú te hayas movido a tomarnos o a recibirnos y de esa forma hablar con nosotros. Y en la primera palabra de Ezequiel 40 leímos sobre los ojos y de los oídos, escuchar y ver. ¿Y dónde escuchar y dónde ver? Ver lo que Dios, según su palabra, hace, y escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo lo demás debe callar, y nadie tiene que hablar algo, añadir algo en la cosa de Dios, y nadie necesita pensar que puede ayudar a Dios. No. Dios no depende de nuestras ayudas, pero Él puede ayudarnos a todos. Y nosotros dependemos de su ayuda. Ninguno de nosotros hubiese sabido las cosas y por sí mismo lo hubiese entendido de la Santa Escritura si no nos hubiesen sido dado así, como le fue dado al etíope. Él estuvo en Jerusalén, en la Santa Ciudad, para la fiesta santa, y estaba de vuelta nuevamente a su hogar, y el Señor envió un hombre de Dios hacia él, y él estaba leyendo justamente en el profeta Isaías, y este hombre de Dios le preguntó a él, ¿entiendes lo que lees? Y él fue tan sincero, muy sincero y honesto, y le dijo, ¿cómo puedo yo entenderlo si nadie me lo explica? ¿De quién habla el profeta aquí? ¿De él mismo o de algún otro? Y Filipos abrió su boca y le anunció a él el glorioso Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Profetas nunca hablaron de sí mismo y en el futuro tampoco nunca lo harán. Tampoco los dos profetas, los cuales todavía vendrán a Israel, ellos no van a hablar de sí mismos, sino que hablarán sobre aquel o de aquel que debe venir y vendrá, y prepararán el camino a él. Y el pueblo, los 144.000 de todas las 12 tribus de Israel, serán llamados. Dios ha sido misericordioso con nosotros y hemos leído la Santa Escritura muchos, muchos años y no habíamos entendido de lo que se trataba. Y de repente, Dios nos envió a un hombre de Dios. Y Él se sentó en nuestros carros o autos. Escuchamos las predicaciones y nos dimos cuenta que Dios, a través de Él, por la palabra, nos habló. Y esa es la señal de reconocimiento. Un hombre que ha sido enviado por Dios, él habla las palabras de Dios, palabras de revelación y de enseñanza. No esperemos que en estos días sean grandes masas o grandes cantidades de gente los que seguirán al Señor, sino que será un remanente, un pequeño grupo, los cuales la voluntad de Dios es darles a ellos el reino. Ninguna denominación, ninguna persona con un nombre o un rango o una fama especial, ninguna gran declaración, ninguna publicidad, sino simplemente al pueblo de Dios le es traído la palabra de Dios. Y si nosotros hablamos o escuchamos, el Espíritu de Dios lo toma y se lo revela a cada uno personalmente, muy personalmente. ¿Cuántos han entendido que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin? Pero ¿cuán pocos han entendido lo que Dios en su pueblo en este tiempo del fin está haciendo? Como yo ya he dicho, a veces se escribe libros sobre el tiempo del fin, también sobre Israel, y cuando no se cumple, entonces se calla y se escribe otro libro. Pero sobre lo que Dios ha prometido y lo que Él hace ahora, eso no lo podrán encontrar en alguna mesa llena de libros o en alguna iglesia o iglesia libre. Ahí hay quizás libros los cuales no hablan o se ocupan sobre lo que ahora está sucediendo en el reino de Dios. Y durante mucho tiempo eso me ha contristado, en especial cuando yo iba a las iglesias del Evangelio completo, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y estaba entonces esa gran mesa llena de libros, y uno, claro, miraba, estaba Moody, un Sinclair, y sean los que sean, todos estaban ahí sobre la mesa, pero sobre lo que Dios ha hecho en este tiempo, ellos han dejado que se caiga por debajo de la mesa. Y amados, nosotros estamos agradecidos a Dios, muy agradecidos de que nosotros, la cosa correcta, y eso yo simplemente me lo permito decir, ante la presencia del Dios Todopoderoso, que prueba todos los corazones y los conoce. Yo me alegro al poder decirles a ustedes que nosotros, lo que otros reprobaron, esa piedra preciosa angular, ese Señor, el cual también es la piedra de culminación y esa gran revelación de Dios para este último tiempo, nosotros lo podemos poner sobre la mesa y nada más. Todas las demás cosas en su tiempo tuvieron algún significado, pero nosotros vivimos ahora en otro tiempo. No vivimos hace 400 o hace 200 o 100 años, sino que vivimos ahora. Ahora, en la última generación, sin ninguna duda, es esta una edad profética. Profecía bíblica se cumple alrededor de nosotros en todo el mundo. Y no hay nadie, ningún político o alguien que tenga un nombre o un rango que esté tan bien informado o que pueda estar tan bien informado como nosotros, los cuales la palabra de Dios por revelación del Espíritu la hemos entendido. ¿Es así o no? Pues todos andan en oscuridad. Y eso no es una afirmación con mala intención, sino que es una triste realidad. Y sin embargo podemos decir, como en los días de Daniel, Dios en los cielos todavía revela los misterios. Todos los adivinos y magos tienen que apartarse. Ellos conocen muchas cosas, pero no conocen a Dios y la palabra de Dios. Daniel fue un profeta y a él Dios le reveló lo que hasta el final debía suceder. Y así sabemos que la palabra del Señor vino. Y así dice la respuesta divina. Tu respuesta y mi respuesta debe ser la divina. Y nosotros podemos olvidarnos de toda respuesta de hombres en el campo espiritual. Y lo que necesitamos es la respuesta de Dios. Me he reservado 7.000 hombres. También esa formulación es tremenda. Esos 7.000 no pueden decir, no, nosotros hemos perseverado, sino que el Señor dice, yo me he reservado 7.000. El Señor lo hizo. Ninguno de nosotros puede gozar, puede alabarse, y el que se quiera alabar, se alabe en el Señor, el cual nos ha regalado misericordia y nos ha hablado. Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y ahora viene ese verso tan bonito. Tómenlo muy personalmente. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente. No las grandes masas, sino aquello lo que queda como resto de esas grandes masas. Gente que siempre anduvieron buscando, si fueran en iglesias o iglesias libres, o comuniones de creyentes, conversiones o diferentes experiencias, hasta el bautismo espiritual, en algún lado quedó en nosotros un deseo sin ser saciado. Pero ahora el Señor nos ha revelado su palabra y con ello nos ha manifestado su voluntad. Cada persona, la cual la palabra de Dios le es manifestada por revelación, a él le es revelado la voluntad de Dios. No hay ninguna voluntad de Dios separada a la palabra de Dios. Nuestro Señor dijo que en los libros, en las escrituras, está escrito de mí para hacer tu voluntad he venido, oh Dios. Nosotros como hijos de Dios somos una parte del reino de Dios. Nos hemos hecho la iglesia del Señor y estamos sobre la tierra para que la voluntad de Dios a través de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, también ahora al final todavía pueda suceder. Y este verso también es muy importante. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Precioso corazón, como ya lo hemos mencionado, ninguna persona puede alabarse ante Dios. Pero si nos queremos alabar, entonces en el Señor, el cual nos ha sido misericordioso y ha permanecido fiel y hasta el final nos guiará de manera de que sin daños, a pesar de todas las batallas y de todas las luchas y ataques, y mientras más dure, tenemos que contar con que la lucha será más fuerte, pero el Señor, sin ningún daño, hasta el final, nos ayudará, nos llevará, hasta que podamos mirar a través de la fe. Y entonces allá en estemos parados en ese río de cristal. En Sofonía, es un profeta pequeño en el Antiguo Testamento, Sofonías 3, verso 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. ¿No es esto algo maravilloso? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, un pueblo menospreciado, humilde, pero que confiará en el nombre del Señor. ¿Quieren leer lo que está escrito en 2 de Crónicas 20:20? Es una palabra muy conocida, la cual ya hemos leído o la hemos mencionado. 2 de Crónicas 20:20 tiene que ser, si me recuerdo correctamente, una palabra maravillosa. La voy a leer. Y dice, creed en el Señor vuestro Dios. En alemán dice, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed o confiar a sus profetas y seréis prosperados. Y esta es también palabra de Dios. El Señor dijo, el que recibe a un profeta, no el que reciba a alguien que se dé como un profeta de sí mismo. De ellos tenemos suficientes. Yo me recuerdo ahora de los últimos tres profetas que yo vi en Lagos, los tres vestidos de blanco en Nigeria. Entonces uno se siente mal cuando se recuerda de ello. Olvídense de todos los que se hacen dar por profetas. Y una persona, porque se vista completamente de blanco o de negro, por eso no es un profeta. Y que tome una vara y vaya a la orilla de un río, tampoco lo es por eso. Sino que un profeta es un hombre de Dios al cual le viene la palabra del Señor, que conoce el día y la hora. Y él siempre cuadrará con la palabra de Dios. Y muchos quizás tomen la primera parte. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Pero la segunda parte pertenece a ello. Confiad a sus profetas y seréis prosperados. Y yo quiero ser prosperado, quiero pertenecer al grupo de vencedores. Y si Dios de forma clara dice, vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y lo hemos leído en Romanos 11. En el tiempo del primer Elías, Dios se reservó 7,000 personas, hombres, los cuales no doblaron sus rodillas ante Baal. El Señor cumplió su palabra al final de los días. Y habrá una iglesia, la cual se doblará o se inclinará ante Dios. El que se dobla ante Dios no se podrá doblar ante aquel el cual se deja festejar como que si fuera Dios. Nunca. El que tiene el Espíritu de Cristo, él discernirá o podrá discernir el espíritu del anticristo. Y aunque esté decorado con escrituras bíblicas desde la cabeza hasta los pies, nosotros dejaremos todo eso a un lado y no golpearemos arriba del arbusto, sino abajo, lo que está escondido por debajo del arbusto. Muchos miran por encima y están entusiasmados y no ven con qué astucia el enemigo anda por ahí. Él no siempre ruge. Él a veces viene incluso como un ángel. Él tiene muchos rostros, no solamente uno o dos. Él sabe cómo venir a cada uno, pero el Señor tiene un remanente, una iglesia, un pueblo de Dios, el cual sus rodillas no las doblará ante ese último sistema anticristo, sino que permanecerá fiel, fiel, como está escrito, permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Debemos contar con ello. No se preocupen por eso. Si nosotros hoy nos paráramos ante una prueba, la cual pasa por encima de lo normal y diario, entonces nuestras rodillas quizás tendrán algún un poco de problema de pararse firmemente. Pero cuando el tiempo llegue, yo no sé si llegará, pero si llegara de que nosotros todavía a través de pruebas tuviéramos que pasar, amados, yo me atrevo a decir hoy de que la palabra de Dios se ha hecho tan preciosa para nosotros, de manera que nosotros por nada y bajo cualquier precio, o bajo ningún precio, perdón, no lo cambiaremos por nada. Y así como es cierto que llevamos la palabra de Dios, asimismo es cierto de que el Señor nos cargará a través de todo, también en la prueba, en la hora de la prueba o pruebas que vendrán sobre la tierra. La iglesia del Señor permanecerá. Una palabra más de Proverbios 16. Quizás para nuestra consolación, pues ayer en la visita a nuestro amado hermano me sentí un poco mal. Yo voy a leer aquí en Proverbios 16, pero el verso que me recuerda de él está en el capítulo 17. Quizás lo lea primero en el verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Quizás está alguien aquí el cual necesita asistencia. Quizás tú estás abatido, quizás en pruebas y problemas. Pero quiera esto en tu alma ser una cosa firmemente decidida, que tú confíes en el Señor y no desmayes y no murmures por qué sucedió esto o lo otro. Pues aquí está escrito que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Una persona que está enferma debe en el alma ser consolada y tener la completa convicción, porque eso se transporta al cuerpo. Es una confianza, o se trata de una confianza que tenemos en nuestros corazones hacia Dios. Y ahora en el capítulo 16, a partir del verso 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida aguarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Qué palabra tan maravillosa. Y aquí en especial el pensamiento que el Señor está cerca de aquellos los que vienen a Él, los que buscan refugio en Él. Y después entonces la expresión tan bonita, el entendido en la palabra hallará el bien. En alemán dice, el que pone atención a la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Precioso corazón, queramos hacer ambas cosas. Poner atención a la palabra como una luz clara que alumbra en un sitio oscuro, como Pedro, en 2 de Pedro, lo dice. Y como segundo, queramos no solamente mantener y poner atención a la palabra para recibir bendición, sino el Señor, confiar en el Señor, para que seamos bienaventurados. Estas palabras son muy gloriosas. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vamos a resumir. Dios nos ha traído a su presencia con el gran objeto santo y nos ha reunido ante su presencia para que veamos y escuchemos lo que Él muestra, lo que Él dice. Y como segundo, Dios, como su pueblo, nos ha llamado como su iglesia, como revelación de Dios sobre la tierra, o sitio de revelación de Dios sobre la tierra. Y como lo hemos leído, yo mismo he erigido mi trono y camino con mis pies. Y yo les pregunto hoy, y les pido que lo entiendan correctamente, ¿de dónde ha sido dada la palabra de Dios? ¿O ha salido? Con seguridad desde el trono de Dios. ¿No es así? Pero ¿de qué nos sirve una palabra que ha salido desde el trono de Dios si la misma palabra no hubiese podido ser revelada nuevamente a su iglesia por Jesucristo nuestro Señor, que camina en medio de su iglesia? Entonces sería una palabra que salió del trono de Dios y que está por toda la tierra, escrita en todas las Biblias, pero que cada uno entonces lo puede tomar e interpretar así como quiera. Eso de nada nos serviría. Pero el mismo Dios, el cual desde el trono en los cielos permitió que saliera su palabra, tiene una iglesia sobre la tierra y Él es el Señor en esa iglesia. Él tiene el derecho, si Él es el Señor, de erigir su trono y su palabra en nosotros, o permitir que su palabra nos sea dada a nosotros o dirigida a nosotros. Su palabra no solamente debe estar en el cielo, sino que debe estar en tu corazón y en mi corazón. Y Él debe tener la oportunidad de poder gobernar en nosotros. Y nosotros todos conocemos la palabra del profeta Isaías, o de Dios que habló a través de él. La palabra que sale de mi boca no regresará vacía a mí, sino que hará aquello por el cual la he enviado. Para mí es este pensamiento muy precioso, la palabra de Dios que ha salido desde el trono celestial, ha alcanzado la tierra. Nosotros estamos sobre la tierra como iglesia de Dios. y hemos sido determinados para darle a Él el puesto principal o el primer puesto, para que Él, la misma palabra en nuestro medio y en nuestros corazones, la haga viva. Y entonces, entre nosotros, tampoco esa palabra regresará vacía, sino que hará aquello por el cual el Señor la ha enviado. Para mí es ese pensamiento muy precioso. Y de ello puedo decir aleluya y alabado sea Dios. Pues la palabra salió desde el trono celestial y ha sido predicada y recibida aquí sobre la tierra. El Señor tiene una iglesia en la cual Él todavía habla, todavía camina y todavía puede obrar. Y yo quiero pertenecer a esas personas, las cuales como la iglesia del Dios vivo son unificados. Hay muchas iglesias e iglesias libres y organizaciones, pero hay una única iglesia del Dios vivo, de aquellos los cuales están escritos en el cielo, los primogénitos, aquellos a los cuales Dios se les puede revelar por Jesucristo, nuestro Señor. Él es la palabra hecha carne, y con Él la palabra vino a esta tierra y se hizo carne y se cumplió. Y nosotros como novia somos una parte del novio, y Él el resto de su palabra que todavía no se ha cumplido, Él lo cumplirá en el remanente de su pueblo. Aleluya, alabado sea Dios. Todavía hay un remanente, un resto de promesas bíblicas, las cuales Dios todavía cumplirá en el remanente de su pueblo, en aquellos y entre ellos y a través de ellos, los cuales no doblarán su rodilla ante Baal. Y ahí tengo yo una confianza ilimitada hacia mi Dios, de que todos los que pertenecen a la iglesia novia del Señor, los cuales estarán en ese río de vidrio, ellos solamente doblarán sus rodillas ante el Señor y ante ningún otro, ante ningún Baal o sea quien sea. Y por eso sé yo que nosotros alcanzaremos la meta. Sean consolados, dice nuestro Señor, porque yo he vencido al mundo y Él ha vencido todo. Y nosotros podemos con Él vencer a través de Aquel que nos hace poderosos, y ese es Cristo. Confíen en Él y Él lo hará. Alabado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás cantamos el verso así como estoy, así debe ser. Entonces quizás algunos hermanos, los cuales se sientan guiados para ello, le darán las gracias cortamente al Señor. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino solamente tú. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Inclinamos nuestros rostros. Quizás hagamos un llamado al altar primero. Si hay alguien aquí, el cual quiera encomendar su vida a Dios, una mejor oportunidad no vendrá. El Señor está cerca de nosotros y Él habita y camina en el medio de su pueblo y Él habla hacia nosotros o a nosotros. Si hay alguien aquí el cual todavía no haya encomendado su vida completamente a Dios, ni haya vivido alguna vez una conversión y no sepa si ha sido renacido para una esperanza viva. Precioso Hijo de Hombre, hazte hoy un Hijo de Dios. Lo que es nacido de carne, eso es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. No se maravillen de ello, de que nuestro Señor hablara y dijera, debéis nacer de nuevo. Por la simiente de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Si el Señor os ha llamado, pueden venir. Mientras todos los rostros permanecen inclinados y los ojos cerrados, y nosotros permanecemos en oración en silencio ante el Señor, ante Dios. Si el Señor os ha llamado, levanten rápidamente sus manos. Quiero orar por ustedes. ¿Hay alguien aquí al cual el Señor ha llamado con convicción? Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más aquí? Seguramente la mayoría son creyentes, pero puede ser que todavía otra persona más o algunas más estén aquí que todavía no hayan encomendado sus vidas al Señor. Déjenme preguntar una vez más. ¿Hay alguien aquí al cual con convicción quiera encomendar sus vidas al Señor? Entonces levanten rápidamente sus manos. Gracias de corazón. Padre Celestial, tú has visto las manos y los corazones. Tú sabes lo que sucede en cada uno de ellos. Fiel Señor, tú llamas y cada uno que escucha tu voz y viene a ti, tú no lo rechazarás. Fiel Salvador, recibe a todos, perdona toda culpa y pecado, purifica y limpia, y haz de gente de hijos de hombre, hijos de Dios. Fiel Señor, tú estás cerca de nosotros. Oh, qué preciosa es tu palabra. Qué gloriosos son tus caminos, tu Rey de los pueblos. Señor, toma la alabanza de corazón por todos mis hermanos y mis hermanas. Bendícelos desde las riquezas de tu gloria, de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor. De recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Y levantamos las manos y lo cantamos nuevamente. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante o sigue avanzando. Padre Celestial, tu unción está de forma poderosa sobre este culto. Señor, aquí está tu pueblo, la herencia de tus manos, ovejas de tu redil que conocen tu voz y la escuchan. Señor, hoy tenemos la conexión hacia ti, la comunión contigo, santa e íntima, aleluya. Oh Dios, tú desde el trono de Dios has hecho una conexión hasta esta tierra por Jesucristo nuestro Señor. Tú te has comprado una iglesia por tu preciosa y santa sangre. Oh, tu Cordero de Dios, tu Hijo de Dios, tu Rey de Reyes, mira a tu pueblo con misericordia. Bendice, Señor, a tu herencia. Y gracias porque tú todavía hablas con nosotros. Unge nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, que pertenezcamos al remanente en el cual el resto de las promesas todavía se cumplirán. Oh, queremos alabarte y honrarte y adorarte, porque tú eres digno de que uno te honre desde el polvo. Aleluya, alabanza, gloria y adoración a tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Salvador, te entrego a tu pueblo. Tómanos a todos y bendícenos desde las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.